Además, que Begoña siempre tiene razón y da muy buenos consejos. Siempre. Hay que escuchar Onda Cero 24 horas del día. Rejuvenece. Da mejor tono. De color. Ahora en verano es importante eso, ¿eh? Menos mal que entra Antonio, ¿eh? Porque si no, aquí no viene nadie. Es una vergüenza, me dejan solo.
¿Qué tal, Jaime?
¿Cómo estás? No, menos mal que entras tú, ¿eh? Porque si no, aquí no entra nadie. O sea, yo estaba aquí presentando el programa y aquí has aparecido tú, menos mal. Muchas gracias, Antonio, de verdad, ¿eh? Muchas gracias.
Pero es que en Onda Cero no paramos de trabajar.
No se para. No se para, ¿eh?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Además, como estás solo en el estudio, pues claro, o sea, no pasa absolutamente
nada, que no
estás. Adiós. Ya puedes seguir hablando, Antonio, si tú quieres, ¿eh? Inténtalo, Clara, inténtalo, venga. Inténtalo, no suenas. ¿Te pasa por llegar tarde?
No, perdona, yo no he llegado tarde. Estaba haciendo trabajo para ti, te estaba ayudando.
Para mí, dice.
Bueno,
Para todos los oyentes de Onda Cero Cádiz, en el 101.4 y en el 91.4 de la frecuencia modulada, que hay que hablar con propiedad.
No vengo a molestarte, pero quería acercarme por si hoy había explicación. 2 millones de horas en trance, 6 gritos, 4 romances, pero ninguna razón.
Creía que ibas a sacar tu playlist georgiana, ¿no, Jaime?
No. Todavía no. ¿Quieres hablar de Georgia?
Mientras no sabes georgiano, sí.
¿Te apetece? Bueno, ayer.
No quisiera molestarte, pero quería gritarte. Me duele el pecho de amor.
Oye, que yo encantado, ¿eh? Que si quieres que hablemos en georgiano, hablamos en georgiano, ¿eh?
¿Pero tú sabes hablar georgiano, Jaime?
No, pero no me doy de qué se habla en georgiano.
Tanto dolor, y ahora sé que la salvación estaba dentro de un beso y una caricia en el pelo.
Bueno, estás en el Más de Uno de la Bahía de Cádiz, 12:22. Luego viene José Antonio Rivas, porque para eso somos Más de Uno, y viene con el deporte, con Onda Deportiva Cádiz. ¿Me pedías en georgiano? Pues toma. Potoma. Son retos.
Ahora no me diga que tengo que cantar.
A ver, que todo tiene una razón. Escúchame, a ver, ¿qué es eso de que viene un georgiano para el Cádiz?
Bueno, pues Juan Cala, el director deportivo, decidió marcharse al extranjero a buscar extremo derecho. Todavía tengo que decir que no se ha hecho oficial su llegada, pero sí estuvo ayer en Cádiz pasando reconocimiento médico.
O sea, que ya está aquí.
Efectivamente. El jugador Yuri Tabataz.
Repite, por favor.
Yuri Tabataz.
Gracias.
Está a punto de decir que era de Chiclana.
Casi.
Podía ser un georgiano de Chiclana.
Vamos ya con el tiempo, ¿no?
Que estaría bien. Sí, yo creo que ya toca, ¿no?
Estaría bien ir con... ¿Cómo era? ¿Yuri Tabatatse?
Yuri Tabatatse.
De toda la vida, de Tifli Tifli, de toda la vida somos nosotros, como el nuevo chico de la oficina del tiempo, que tenemos nuevo chico de la oficina, Pedro Gómez. ¿Qué apellido más bonito? Buenas tardes.
Buenas tardes. En lo que resta de martes en Cádiz seguiremos con cielo poco nuboso o despejado, con polvo en suspensión. Las temperaturas máximas se mantienen sin cambios, con 34 grados en Arcos de la Frontera, 30 en Algeciras y 28 en Cádiz. El viento de poniente soplará moderado en el área del estrecho. Mañana miércoles, salvo algunas nubes bajas matinales, predominará el cielo poco nuboso o despejado. Las temperaturas bajarán de forma ligera. ligera, con mínimas de 19 grados en Algeciras y Arcos de la Frontera y 22 en Cádiz, y máximas de 32 grados en Arcos de la Frontera, 28 en Algeciras y 27 en Cádiz. Además, el viento de poniente soplará con rachas fuertes en el área del estrecho. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
En la Bahía de Cádiz también somos Más de Uno.
A ver cómo uno sigue. Hemos salido victoriosos, de la canción georgiana.
Sí.
Hemos salido victoriosos.
No ha tenido que cantar nadie.
No te preocupes. Hoy no, mañana puede. Bueno, ¿qué ha pasado en el mundo? Bueno, en el mundo no. En el mundo ya para.
en el mundo que no pasa.
Para la del mundo ya están las de la una. Pero ¿qué ha pasado en la Bahía, Clara? ¿Qué ha pasado?
A ver, hoy han pasado cosas. Primero, en el pleno ordinario del mes de agosto celebrado hoy en Chiclana, se ha aprobado por unanimidad las propuestas para la adhesión a la Red Mundial de Ciudades y Comunidades Amigables con Personas Mayores, así como el reglamento municipal regulador del procedimiento para declaración administrativa de la situación de riesgo de los menores en el municipio.
Bueno, eso es importante. Detrás de ese nombre tan largo de ese procedimiento, hay un trabajo que tienen que hacer las áreas de servicios sociales de los municipios para actuar, para desarrollar actuaciones de sensibilización, detección precoz, prevención, asistencia y protección frente a las violencias para niños y para adolescentes, para niños y niñas y para adolescentes. Esto es importante. ¿Qué más? ¿Qué tenemos?
Pues mira, hoy el Ayuntamiento de Cádiz también dice que cumplirá con la demanda de ASODEMER, que es la Asociación de Detallistas de Mercados, para rehabilitar el Mercado Virgen del Rosario, cubriendo un poco los cierres por jubilación que se han ido dando, y así se abrirán 6 establecimientos de restauración.
Bueno, eso es el mercado que se está preparando en el Virgen del Rosario, que para un espacio que está, además, que necesita de ese apoyo, pues ha buscado también esa vía por parte del Ayuntamiento de Cádiz. Les contamos 12 y 27 minutos que el Ayuntamiento de Vejer está preparando ya sus presupuestos municipales. Antonio González es su alcalde.
Vejer es un pueblo que no puede pararse porque sea verano, que no puede pararse por determinado tipo de circunstancias. Tenemos que seguir trabajando y ese es el compromiso de este alcalde. Vejer necesita que sigamos apostando por las verdaderas infraestructuras, por las verdaderas necesidades, porque miremos también a esa zona rural y pongamos en marcha lo que debe ser esa brigada rural. Un compromiso de este equipo de gobierno que estoy convencido, antes de que terminemos esta legislatura, este mandato, estará operativa y dando servicio a los vecinos y las vecinas de las pedanías, entre otras cuestiones.
Y hoy el alcalde de Cádiz, Bruno García, ha hecho balance del inicio del curso político en la provincia de Cádiz. Ha ido directamente a uno de los grandes problemas que tiene nuestra provincia, que son las infraestructuras.
Prácticamente en todas las infraestructuras que tenemos, todas han sufrido un caos durante este tiempo. Y eso hay que reivindicarlo. Nosotros, frente al caos de las carreteras, proponemos la alternativa de hacer el tercer carril, hacerlo, digamos, de principio a fin, no solo una parte, hacerlo también, que aborde también la situación de la provincia de Cádiz. La situación de los trenes, bueno, ya saben, en caos lo que hay que hacerle es dedicarle tiempo, mantenimiento, inversión y buena gestión.
Bueno, y hoy lo hace en la sede del Partido Popular y mañana lo hace en esta casa, en el Más de Uno, de Onda Cero, a las 12 y 20, hablamos con el alcalde. Hay muchos temas, muchos problemas, muchas soluciones que se tienen que buscar y que vamos a ver qué se va a hablar en este curso político. Por ejemplo, los autobuses, la limpieza de la ciudad, el mantenimiento urbano de las calles. El 1 de septiembre comienza un plan de mantenimiento urbano en las diferentes barriadas de la capital gaditana. Le invitamos a participar a los oyentes, te invitamos a ti a participar en el 629 40 85 30 o a través de nuestros perfiles en X, en Twitter, ya lo saben, en Onda Cero Cádiz, en Twitter y en Facebook, en todas las redes sociales posibles, por supuesto que sí, como siempre.
En la Bahía de Cádiz también somos Más de Uno.
Pero le preguntaríais al alcalde de Cádiz, porque fíjate que hay temas
sí,
para comenzar el curso.
Como tú lo has comentado, y además este verano no, quizá el tema protagonista ha sido la situación de los autobuses, primero por esa huelga que ocupó durante el mes de julio y luego pues los diferentes problemas que han tenido los autobuses, ¿no?, urbanos de la ciudad.
No han sido pocos, claro.
Claro que no han sido pocos y bueno, sobre todo el tema estrella o el debate estrella que siempre se repite en Cádiz, que es el problema de la movilidad y de los aparcamientos.
Eso es otro tema que la verdad que está realmente interesante hablar con el alcalde, con Bruno García. Mañana lo haremos, pero ahora vamos a hablar de otro tema que seguramente usted, si tiene mascota, esto le va a sonar un poco. A veces, siempre, y normalmente cuando vamos a nuestros veterinarios o veterinarias, a nuestras clínicas, los gastos suelen ser elevados y siempre es un esfuerzo que se hace por parte de las familias que tienen mascota. Los colegios de veterinarios de Andalucía, el Colegio de Veterinarios de Andalucía, se suma a otros colegios de veterinarios de nuestro país y pide una deducción de los gastos veterinarios en la declaración de la renta de los contribuyentes y las contribuyentes andaluces. Tenemos mucho que hablar. Me gustaría hablar con Víctor Jurado, el ex clínico del Colegio Oficial de Veterinarios de Cádiz. ¿Cómo estás, Víctor? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Que no es poco dinero el que se puede desgravar un contribuyente con los gastos veterinarios que hace diariamente con su mascota o mensualmente.
Bueno, realmente yo tampoco sé el importe, pero sí que en otras comunidades se habla de unos 100 euros al año o algo así.
No deja de ser un dinero, muchas veces, eso, las cosas como son. Pero ¿por qué cree el Colegio Oficial de Veterinarios que se tiene que hacer esta deducción? ¿Por qué ahora?
Bueno, porque es una medida que se ha tomado en otras comunidades y pensamos que bueno, si la Comunidad Autónoma de Andalucía tiene la posibilidad de permitirse esa deducción, pues los propietarios de las mascotas, pues ¿por qué no? Siempre es bueno y siempre es positivo. Lo que está claro que quizás sea una medida corta, ¿no? Porque no todos los ciudadanos se van a enterar y al final no todos se van a beneficiar de esta medida. Y quizá una medida mucho más interesante es que nos traten como profesionales sanitarios y que no dejemos de tener un IVA al 21%, que sería lo interesante.
Claro, porque, a ver, a mí me viene a la cabeza, evidentemente la Junta de Andalucía tiene sus competencias a nivel fiscal, pero esto, quien tiene una competencia más amplia y quien pueda hacer que esta medida sea efectiva y no solamente 100 euros en la renta, es el Gobierno de España.
Correcto, claro, ese 21% que grava a los servicios veterinarios realmente no tiene sentido siendo profesionales sanitarios como somos, ¿no?
Claro, estas competencias que tiene la Junta de Andalucía llegan hasta donde llegan. Hay una cuota autonómica que puede cumplirse y que puede estar sobre la mesa por parte del gobierno andaluz, pero claro, si el gobierno de España, por ejemplo, no os considera como profesionales sanitarios, pues aquí hay otra cosa que solucionar. Como bien usted ha dicho, esto se queda corto.
Sí, además no solo eso, sino que, bueno, las mascotas pues al final transmiten enfermedades zoonóticas, ¿no? Enfermedades que a las personas, a los seres humanos, y realmente tampoco sé si uno de los requisitos que se va a pedir es que esas mascotas pues estén al día en esos tratamientos obligatorios que al final son necesarios para la salud pública, en definitiva.
Claro, una salud pública que evidentemente los veterinarios y veterinarias hacéis un trabajo no solamente con las mascotas, sino en general, porque se conoce mucho cómo nos cuidan a los perretes o los gatetes, pero no ese trabajo que se hace también con granjas, con animales, con la alimentación, ¿verdad? Que también tenéis ese papel, otra rama de la veterinaria, que eso es importante también decirlo. Hay una cosa que muchas veces uno se pone el debate encima y dice, ¿por qué se considera casi como un artículo de lujo ir al veterinario, ir a que tu mascota reciba atención? Porque el IVA al 21 es el IVA de los grandes artículos de lujo.
Sí, la verdad es que yo tampoco lo entiendo, ¿no? Porque al final las mascotas a día de hoy son una parte más de la familia y no solo hay que estar un día en cualquier clínica de Andalucía para saber que las familias, cuando las mascotas se ponen enfermas, pues lo pasan muy mal y claro, tener casi un cuarto de la factura que sea IVA, pues no tiene mucho sentido, la verdad.
Pues nos queríamos quedar con esta denuncia del Colegio Oficial, el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios. En este caso hemos podido saludar a Víctor Jurado del Colegio Oficial de Veterinarios de Cádiz, a quien le agradezco que nos haya atendido. Víctor, un abrazo.
Muchísimas gracias.
Esto es importante, ¿eh? Lo que pasa con las clínicas veterinarias, sobre todo para la gente que ha tenido o que tiene mascota, los gastos que hay son importantísimos, y es que es el 21% de IVA que tiene que hacer frente a una persona que tiene mascota. Y ellos piden esta desgravación, pero quien tiene que tocar aquí es el gobierno de España.
Sí, es un tema bastante complejo que, como hemos hablado, al final es... prácticamente tienen el mismo que un artículo de lujo, y es lo que hablamos. Y al final las mascotas, como bien ha dicho, es un miembro más de nuestra familia, y, uh-huh. y al final pues deberían tener esa facilidad a la hora de poder acudir a una clínica veterinaria y que no nos cueste un dinero curioso.
Pues estos son de acero. Sí, Antonio, dime.
Sí, bueno, que muchas familias a día de hoy pues lo equiparan a lo que puede ser un hijo o una hija, ¿no? Y quizá los costes pues no deben ser acorde a las personas que lo consideren como tal, ¿no? Y como ya habéis comentado a lo largo de la entrevista, por supuesto, aunque no llegue al punto de considerarse como un hijo o una hija, pues no llegará a considerarse un artículo de lujo.
Eso es importante. 12:35, no sé si os parece bien, os voy a dar un gusto. ¿Por qué? Porque nos vamos a ir a Chiclana de la Frontera, que se comen papas enteras y chicharrones tu novia, como están allí tu novia.
En la Bahía de Cádiz también somos más de uno.
Onda Cero Cádiz, Rota.
Los diseños de cocina más exclusivos tienen un nuevo espacio. En Doca Cocinas, cada detalle transforma tu cocina en una experiencia única. Descúbrelo en Urbisur, Chiclana.
Al principio tenía mis dudas sobre que mi madre se adaptara a la residencia. Me preocupaba cómo se lo tomaría, pero ahora veo que ha hecho nuevas amigas, que se mantiene activa con los ejercicios de rehabilitación, y cuando voy a visitarla se encuentra atendida y tranquila. El proceso fue sencillo, y en Reifs, el Puerto de Santa María, me asesoraron en todo momento sobre fórmulas y ayudas para dependencia. Residencia de mayores Reifs, el Puerto de Santa María. Nuestros mayores, nuestra responsabilidad. Infórmate en el 956-175-489.
Escríbenos por WhatsApp y participa en directo. Mándanos un mensaje de voz al 629-408530.
Ya me dijo el doctor muy en serio, que de kilos ya estoy pasadito. No más grasa, ni azúcar, ni harina, ni más golosinas que me hacen gordito. No más grasa, ni azúcar, ni harina, ni más golosinas que me hacen gordito. Con mi colesterol en 300, el antojo...
Hoy el listo musical está alto, ¿eh, Jaime?
Y pa' colmo mi fiel chaparrita... Cuando pensamos que no te podías superar, vas y te superas.
Perdona.
Colmo mi fiel chaparrita con...
Pocas entrevistas, muy pocas entrevistas, las vais a disfrutar como la de hoy.
¿Quieres que te guise un chicharrón, un pedazo de jamón, o prefieres pollo frito, mi amorcito? No, muy sabroso el chicharrón, tu pollito y tu jamón, pero ahorita nada de eso, cariñito. ¿Qué es lo que te pasa, corazón?
Siempre nos vamos a Chiclana. ¿Dónde mañana?
Muchas gracias, pero no.
Se celebra el Bahía Sound de los chicharrones.
Es que me sube el colesterol, mi amor.
El Confer Music Festival del colesterol.
Es que me sube el colesterol, mamacita, me sube el colesterol. Es que me sube el colesterol.
El Carnaval del Torraíto también.
Colesterol. Es que me sube el colesterol.
La Fiesta del Chicharrón de Chiclana. ¿Quién le dice que no? No conozco a nadie que le diga que no a un chicharrón.
Y más hasta ahora, Jaime.
Que ya son 8 ediciones las que cumple.
8 ediciones, madre mía, da por el hermoso. Manuela Pérez, que es la delegada de turismo y de chicharrones y de torraíto y de grasita saliendo del pan del Ayuntamiento de Chiclana, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Jaime. La verdad que muy bien y muy contenta de volver a esta fiesta y, como comentaba la compañera, su octava edición, que no es poco, ¿eh?
¿Quién le dice que no a esta hora unos chicharrones? ¿Quién le dice que no?
En la hora perfecta.
Y además que sabemos muchas veces, estamos de dieta, sí, pero un chicharrón no le digo yo que no. No se le puede decir que no. Bueno, esto es mañana, ¿no?
Mañana a partir de las 8:30 de la tarde, en la Plaza de las Bodegas, pues tendremos esta octava edición de la Fiesta del Chicharrón, una de las fiestas gastronómicas más consolidadas de Chiclana y más nuestra, de nuestras raíces, ¿no? Porque no deja de ser un producto local en el que desde este año tenemos una marca propia,
el
chicharrón de Chiclana hecho aquí, así que aumenta su valor y demuestra su calidad.
Mira, estoy viendo a Clara que está babeando, pero yo creo que es porque ha desayunado tarde hoy. Y tiene...
No, es que lo que tú dices, a estas horas sabemos que es complicado, a estas horas...
Y sobre todo cuando ves la cantidad de chicharrón que se va a repartir en el evento.
¿Cuántos se van a repartir, delegada?
Pues se van a repartir más de 170 kilos de forma gratuita.
¡Madre mía!
Y aparte, hay 5 productores locales vendiendo el producto, es decir, que podemos hablar de una gran cantidad de chicharrones que se van a consumir mañana en el entorno de la Plaza de las Bodegas.
Y además la gente que acuda a este lugar a partir de mañana no va a poder disfrutar de la comida, por supuesto, que es el objetivo, pero además también va a estar acompañado de eventos musicales, ¿no?
Efectivamente, vamos a tener pues a 2 grupos de música, en el que están Abel Rivera y Four Monkey, en el que bueno va a estar amenizada, porque una fiesta sin música no es nada. Por lo tanto, contamos siempre con artistas locales para que amenicen y bueno y dinamicen el centro de la ciudad pues aún más.
Escúchame, yo me estoy imaginando ya allí, mañana, a las 8, con la tapita de chicharrón o comprándome 1 kilo de chicharrones también. O sea, que no le vamos a decir que no. Claro, al llevar 8 ediciones, Clara, imagino que es que porque ha funcionado esto. ¿Y por qué les sirve?
Sí, hombre, yo creo que ha tenido que funcionar bien, delegada. Normalmente, ¿cuál es la ganancia? ¿Cuánto se ha llevado durante todos estos años?
¿Cuánto se genera, claro, a nivel económico allí con esta fiesta?
Te puedo decir que el año pasado fue un récord de afluencia de público y esta fecha, que va a ser un miércoles, ha sido consensuada con hosteleros, comerciantes y los propios productores, para que veáis hasta dónde llega, ¿no? Este tipo de eventos gastronómicos, sabemos que el impacto económico en el municipio es importante, porque las personas vienen a la fiesta del chicharrón y luego pues van a cenar, pues, toman un helado, hacen sus compras, por lo tanto, el impacto económico que genera es importante en el municipio. Yo digo que el resto de actividades económicas cercanas a la fiesta nos lo dicen, e incluso hay el carácter emprendedor que tiene el chiclanero y chiclanera, se ve también en estos días, en el que, por ejemplo, Pizzería Charlie va a sacar una hamburguesa y una pizza con chicharrón hasta el Día de la Patrona, y luego el resto de sitios, ¿no? Como el bar Los Quintos, la Embajada, pues, el Palenque, en el que de por sí ya tienen productos con chicharrón.
Que esto
es decir, que es un producto que anima a emprender.
Anima, no solamente a emprender, sino otras cosas. Pero sí que viendo la cantidad de negocios que se implican, ellos se implican porque van al centro de Chiclana, porque se quedan a consumir. Esto les sirve, porque se puede inventar una fiesta del teléfono fijo, por ejemplo, pero si van allí y van a disfrutar del teléfono fijo, es porque funciona y porque la gente se queda en el centro.
Sí, de hecho tengo una anécdota muy bonita, en el que estos meses atrás habíamos recibido un correo electrónico en la Oficina de Turismo Sostenible solicitando de qué día era la fiesta del chicharrón, y porque una familia de Valladolid que estuvo el año pasado de vacaciones en Chiclana y coincidió con la fiesta del chicharrón. Y este año querían hacer coincidir sus vacaciones con la fiesta del chicharrón. Así que bien se lo pasarían, creo yo.
¿Qué tendrá,
si quieren volver...
¿Qué tendrá esta tierra, no, Jaime? ¿Qué tanto tira?
¿Qué tendrá el chicharrón, Clara?
Claro, ¿qué tendrá más bien el chicharrón?
¿Qué tendrá?
Que se hace turismo de chicharrón, en concreto.
Hombre, que la gente de Valladolid bien sabe de estas artes. Con su hermano el torrezno, con su hermano la corteza. Va todo unido. Bueno, entonces mañana a las 8 y poquito en el centro, en la Plaza de las Bodegas, 8:30, la octava fiesta del chicharrón, 170 kilos. Dos para mí. Delegada Manuela Pérez, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias.
Chicharrones. Oye, que yo quiero mañana chicharrones.
A ver, pídeselo a los Reyes Magos de la radio, a ver si te lo traen.
Venga. Ya he hecho el deseo.
A ver si se cumple,
a ver si
¿no?
se cumple. Y nos tomamos unos chicharrones en la radio. Pero Reyes Magos tienen que ser los 170 kilos porque son un porrón de oyentes.
Si te has portado bien, te lo traerán.
Venga, venga, he sido bueno.
En la Bahía de Cádiz también somos más de uno.
Onda Cero Cádiz, Rota.
Vuelve a Cádiz el Mercado Andalusí los días 29, 30 y 31 de agosto en el Barrio del Pópulo y en la Plaza de la Catedral. Disfruta de una gran oferta de productos, pasacalles y espectáculos desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde y desde las 6 hasta la medianoche. Mercado Andalusí 2025. Organizan Ayuntamiento de Cádiz y Diputación de Cádiz.
Estrenamos Norhouse, tu nuevo outlet de muebles de diseño y primeras marcas con decoración y pequeños electrodomésticos de alta calidad y a precios irresistibles. Ven a Norhouse en calle de la Mojarra 164, polígono 3 Caminos, Puerto Real, o entra en norhouseoutlet.com. Norhouse, calidad, diseño y el mejor precio.
Hay un lugar donde la realidad y la ficción se encuentran, donde las historias cobran vida y se transforman en una experiencia única en la gran pantalla. 6 días de series, estrenos y experiencias en Cádiz. South International Series Festival, del 12 al 17 de septiembre.
Compra tus entradas en southseriesfest.com.
Síguenos en Twitter, somos Más de Uno Bahía.
En Onda Cero Cádiz, en el 101.4 y en el 91.4 de la frecuencia modulada.
Confesiones justo al amanecer. Tú pintabas mi nombre en la pared. Hace días que no me encuentro bien. No recuerdo si lo hice alguna vez. Probé con todo y no me basta. ¿Quieres hacer que no me salga?
Entonces nos quedamos con la fiesta del chicharrón, mañana 8:30 en Chiclana, para disfrutarlo, pero es que hay muchas cosas que hacer en nuestra provincia de Cádiz. Les cuento una cosa, para muchas personas que aparcan en Valcárcel en Cádiz, esto le interesa mucho, y es que el ayuntamiento está buscando una solución para los abonados de este parque, de este parking, ante el inicio de las obras del edificio de Valcárcel, que quiere ser, ya lo sabéis, una facultad de la Universidad de Cádiz, y también para la asociación que lo explota, que ellos también tienen pues su trabajo en este punto de Cádiz. El ayuntamiento se ha reunido con la asociación y también con APECA para ver qué se va a hacer con este tema en Cádiz, en Valcárcel. Fíjate que llevamos escuchando sobre el parking de Valcárcel y del edificio de Valcárcel ya desde tiempos inmemorables. Es que
yo hace un debate que recuerdo desde que nací, ¿no? Que es lo que iba a suceder con esa zona de la ciudad, y a día de hoy, 20 años después, que son los que tengo, pues no tenemos respuesta.
El programa Te Hablamos de Todo, ¿eh?
Variedad musical que no veas, ¿eh?
La verdad que sí.
Además, qué importancia, Jaime, hablar de
esto. Es importante,
que viene a continuación.
Efectivamente,
esto sí es importante.
Y hay que seguir hablando de ello. Lo hacemos en la radio. Además, tenemos en mente uno de los últimos, yo creo que de las peores noticias que venimos contándoles sobre lo que está pasando en Gaza, que hay que seguir hablando de ello siempre, que con ese ataque a un hospital en el sur de Gaza, en el que se han matado 5 periodistas más, un ataque en 2 tiempos, y de hecho es la gran denuncia que hay hoy en todas las portadas de los medios de comunicación, un cámara de Reuters, un cámara de Al Jazeera, periodistas que están siendo tiroteados, y además la cantidad de niños y niñas que han muerto en Gaza, en Palestina. En este, unos lo llaman guerra, otros lo llaman genocidio. Es un gran problema, es un gran tema que tenemos sobre la mesa, que parece que no tiene fin, pero se está recrudeciendo cada día más. Y esto, fíjate que tú lo decías, Antonio, con este tema, en Puerto Real siempre se vuelcan con todas las causas.
Efectivamente, aquí hago alarde un poco de mi tierra y tengo que decir que a nivel de conciencia social pues está en la zona más alta, ¿no?, del ranking quizás de la provincia, y con este tema por supuesto no puede ser menos, porque como te has comentado, se puede llamar guerra o genocidio, lo que está claro es que es una barbarie lo que está sucediendo en Gaza y también en otros territorios de Palestina, como puede ser Cisjordania, porque no hay que resumirlo todo a Gaza, que por supuesto hay que hacer gran hincapié ahí, pero que Israel está cometiendo una barbarie también en otras zonas.
Bueno, lo estamos contando todos los días, que no es simplemente una opinión o simplemente un esto, lo estamos contando todos los días en todas las emisoras de Onda Cero. Las plataformas Puerto Real con Palestina y el Puerto con Palestina convocan este sábado día 30 de agosto una marcha solidaria por Palestina bajo el lema desde el río San Pedro hasta el mar, en dos tramos. Sergio Almisas, de la plataforma Puerto Real con Palestina, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, este sábado salís en bicicleta y a pie.
Exactamente. Para este sábado hemos convocado esta marcha, ¿no?, desde el río hasta el mar, la cual el primer tramo, desde las 9:30 de la mañana, va a ser en bicicleta, saliendo desde el río San Pedro, ¿no? Hacemos ahí el juego de palabras, ¿no? Con el lema palestino desde el río hasta el mar, con que salimos del río San Pedro, y termina ese tramo en bicicleta en la Casa de los Truños, ya en territorio del puerto de Santa María.
Las dos asociaciones que trabajáis, que además en Puerto Real, en Cádiz, en la Bahía, en Jerez, vemos de semana sí, semana también concentraciones a favor y denunciando pues todo lo que está pasando en Palestina, en Cisjordania, en Gaza, además con siempre un éxito de convocatoria, esto no va a ser menos.
Exactamente, esperamos y estamos convencidos y convencidas de que va a ser una convocatoria con buena acogida, porque como estabais comentando antes, pues lo que está ocurriendo en Palestina es muy grave y nuestra tierra, la Bahía de Cádiz, específicamente Puerto Real, es una tierra y somos un pueblo muy solidario, ¿no?, con muchas causas siempre, y creo que al final las plataformas, quizás después las personas que estamos trabajando somos más o menos, pero sabemos que estamos dando voz y somos altavoz, como muchos medios de comunicación, ¿no?, también, que estáis posicionando altavoz de un sentir mayoritario de la población que ve con horror lo que ocurre día a día en los territorios palestinos ocupados, en la Franja de Gaza, en Cisjordania, y muchas veces con impotencia, ¿no? Pero ¿qué podemos hacer? Bueno, una de las cosas que planteamos pues son este tipo de actos para visibilizar y denunciar lo que está ocurriendo, ¿no?
Ahí, además, Antonio, esta marcha quiere apoyar también una iniciativa que va a salir el día 31 de este mes.
Efectivamente, hace referencia a la flotilla Global Sumum, que marchará hacia Gaza para ayudar a los palestinos que se encuentran en esta zona. No sé si, Sergio, nos puedes comentar un poquillo más en qué consiste esta muestra de apoyo y concretar detalles de lo que va a realizar esta flotilla allí en Gaza.
Sí, realmente la historia, digamos, ¿no?, de la flotilla solidaria con Gaza parten del año 2007, que es cuando Israel inicia un bloqueo que mantiene hasta el día de hoy, ¿no?, un bloqueo por tierra, mar y aire sobre la franja de Gaza, ¿no? Es un bloqueo, pues fijaros, que ya cumple 18 años y que desde el año siguiente, 2008, se empezaron a hacer flotillas solidarias, humanitarias, para, digamos, romper o intentar, digamos, romper ese cerco, ¿no?, que ha sido además denunciado en organismos internacionales por todo tipo, ¿no?, de organismos y personalidades, ¿no?, del mundo de los derechos humanos, etcétera, ¿no? Entonces, pues en los últimos años ha habido varias y normalmente pues Israel suele asaltar estas flotillas. La última fue en julio, que fue bastante también, bueno, salió en los medios, ¿no?, y fue en aguas internacionales, ¿no?, pues asaltaron la flotilla. Y esta, se ha anunciado, ¿no?, esta flotilla global Sumur, que va a partir de Barcelona el domingo 31, recalará en Túnez y después pues se dirigirá hacia las costas de Gaza. Van a ser decenas de barcos y, bueno, y cientos las personas que van a participar, intentando que con ese carácter, digamos, masivo, ¿no?, y extraordinario, porque va a ser la más grande, ¿no?, que ha partido hacia Gaza, pues Israel se lo piense dos veces antes de asaltarla y antes de detenerla, ¿no?
Veremos este día 31 esta concentración de la Asociación Puerto Real con Palestina, el puerto con Palestina, en nuestra provincia de Cádiz. Sergio Olmizas, te quiero dar las gracias. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
En la Bahía de Cádiz también somos más de uno.
Onda Cero Cádiz, Rota.
Galaxy Park Chiclana te espera en el Parque Comercial Las Salinas. Descubre un centro de ocio único para toda la familia. ¿Tienes un cumpleaños cerca? Nuestra Cumple Planner se encarga de todo, desde la reserva hasta acompañar al grupo durante toda la celebración. Los niños se lo pasarán en grande mientras los padres disfrutan en el Sport Bar, con café, copas, fútbol en pantalla gigante y una terraza llena de sabor. Ven a vivir la experiencia Galaxy Park y celebra con nosotros.
En el Hospital San Juan de Dios de Nervión te ofrecemos una atención cercana, humanizada y de calidad. Somos un hospital médico quirúrgico privado dotado con la última tecnología, equipos médicos de extensa trayectoria, más de 25 especialidades en consultas externas, área quirúrgica, UCI, urgencias 24 horas y parking. Trabajamos con las principales compañías aseguradoras. Somos tu hospital de confianza en Sevilla, Hospital San Juan de Dios de Nervión.
Escríbenos por WhatsApp y participa en directo. Mándanos un mensaje de voz al 629 40 85 30.
Cuando vuelvas a por mí, cariño mío, y me encuentre triste.
¿Qué te pasa, Jaime?
Mira, si hay alguien que consigue siempre tocarme ahí el corazoncito, es María José Yergo. Y si la mezclas con la Pelae, imagínate lo que puede salir de aquí. Esto se llama La Llave al Mar.
Tú me quieres destrozar el corazón hoy, ¿no?
Hoy sí. Más que hoy te veo chicharronada.
¿Achicharronada? Sí, ¿Eso lo recoge la Real Academia Española de la Lengua?
No, la de Onda Cero sí.
La Real Academia de Onda Cero.
Hombre, por supuesto.
Déjame llorar y siéntate a mi lado, que quiero ir a casa y eché la llave al mar.
Bueno, esto es noticia hoy. En Conil, los efectivos del consorcio de bomberos de la provincia han actuado en la extinción de un incendio declarado en una zona de pasto en la carretera de las Parceras de Roche, en Conil.
¿Quién queda bajo mi pie que me tome la palabra? Llévate lejos y la sed y devuélveme a la fragua. Ay, déjame llorar, que quiero sentir algo. Ya se me está olvidando que es por amor, por lo que yo canto.
12:58, en nada, la una del mediodía.
Ojo, Luis, qué calor. Hoy he dormido yo en el asador de pollo porque se estaba más fresquito que en mi casa.
Vamos, que has sudado tú más que un testigo falso, ¿no? Pues tú sabes cómo se arregla eso. Con un canastito tela de fresquito.
Anda que no, el mojito de Jerez.
¡Ponte dos!
¡Canasta! No, ni nada.
Disfruta con un consumo responsable.
Hola, otra vez, ¿qué le vamos a hacer? Si es que siempre...
Ahora mismo, hola.
Solo pienso, joder.
Ahora hemos cambiado de término, ¿no?
Claro, claro, necesitábamos para decir hola otra vez. Te saludo otra vez.
Ya ves tú qué chorrada, si no tengo el valor para soltarla.
Bueno, luego viene Rivas con el deporte, con Onda Deportiva Cádiz a la 1:20. Vamos a hablar de donaciones de sangre y nos vamos a ir a hablar de más asuntos. Hay mucho más que contarle. No se puede ir de Onda Cero, ¿eh? Porque es que si no, no puede. ¿Qué va a hacer la gente sin Onda Cero?
Y nosotros nos ponemos muy tristes.
Yo estoy tristísimo, ¿eh? Digo que me muero por ti desde que te conocí. Gente que nos escucha desde fuera, hasta de Alemania y todo. ¡Hasta de Alemania!
¡Hasta de Georgia últimamente!
¡De Georgia, sí! Estés en Alemania o en Georgia, estés en Berlín o en Tiflis. Estás en Onda Cero, en tu casa. Si estás fuera, estás en casa. Noticias, ahora más Bahía de Cádiz.
Es la una, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Avanzamos a esta hora. Buenas tardes. Algunos de los contenidos que abordaremos a partir de las 2 en Noticias Mediodía, pendientes del Consejo de Ministros, que aprueba este martes la declaración de zona catastrófica de todas las localidades afectadas por los incendios de este mes de agosto. En Galicia, por ejemplo, se han quemado en lo que llevamos de año más de 95.000 hectáreas, prácticamente el 95% se ha quemado en este mes de agosto. Unas cifras que hacen que este 2025 sea el peor año del siglo en superficie quemada en esta comunidad a lo largo de la historia. Esta semana comparecen hasta 4 ministros en el Senado para dar cuenta de la gestión de los incendios, empezando esta tarde por la ministra de Defensa, Margarita Robles. El Partido Popular quiere que estas comparecencias se produzcan también en el Congreso. Unas comparecencias que se votan hoy en la Diputación Permanente. Congreso, David Gabás.
Sí, el Partido Popular no entiende por qué el PSOE se niega a que las ministras que van a comparecer en el Senado lo hagan también en el Congreso, hurtando así a los diputados, dicen, la capacidad de fiscalizar la acción al Gobierno durante esta crisis incendiaria. Su portavoz popular, Esther Muñoz, quiere que las ministras expliquen cómo, cuándo y dónde se pusieron a disposición de las comunidades autónomas los medios del Estado.
Queremos saber por qué Protección Civil tardó 5 días en pedir a las comunidades autónomas qué medios terrestres tenían y 7 en pedir qué medios aéreos tenían. Queremos saber por qué hicieron falta 14 correos electrónicos de las comunidades autónomas pidiendo medios para que pudieran mandarlos. Queremos saber por qué hay menos medios y menos aviones que hace un año. Queremos saber por qué no se mandaron las capacidades del Ejército cuando se pidieron y se tardaron 5 días.
De momento y a la espera de la votación, los grupos solo han abierto la puerta a forzar la comparecencia de Óscar Puente para explicar el caos ferroviario. Desde el PSOE se ha anunciado, de hecho, que comparecerá en comisión la próxima semana. También en comisión comparecerán los días 4 y 5 los titulares de Interior y Transición Ecológica.
Pendientes a esta hora de la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros de este martes, el primero tras las vacaciones de verano, que aprueba además hoy el último decreto que permitirá poner en funcionamiento el reparto de menores migrantes no acompañados entre las comunidades que estarán obligadas a esta acogida por ley. Madrid, a la espera de conocer los detalles, y ha advertido que todos sus dispositivos están sobresaturados. Mismo argumento esgrime la Junta de Andalucía. Su presidente, Juanma Moreno, no entiende que el reparto en Cataluña sea simbólico y en el País Vasco inexistente. Redacción en Andalucía, Alejandro Vieira.
Sí, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha recalcado que hay falta de transparencia por parte del Gobierno central y desigualdad en el reparto de menores migrantes. Señala que no tiene sentido que en este reparto Cataluña sea simbólica y el País Vasco prácticamente no exista.
No tiene sentido que nosotros, que estamos, somos frontera sur de Europa, a 14 kilómetros del continente africano, no se nos considere frontera y al País Vasco sí se le considera frontera. Pide un poco de respeto. Un poco no, un mucho de respeto a Andalucía.
Asegura que Andalucía está por encima del 95% de sus capacidades. La comunidad recibirá a 677 de los 3.975 menores migrantes que a partir del jueves serán trasladados a la península.
En el informativo nos ocuparemos también de lo que está pasando hoy en Israel, que vive una jornada de protestas por parte de los familiares de los rehenes que permanecen en territorio palestino. Acusan a Netanyahu de estar ralentizando las negociaciones con Hamas para, mientras, seguir avanzando en su ofensiva militar a San Salvador.
Los familiares de los rehenes han bloqueado carreteras esta mañana en la primera de sus protestas en este día, que va a culminar esta tarde con una gran marcha en Tel Aviv. En ella esperan congregar a miles de personas contra los planes de Netanyahu de seguir con una guerra que, para los más allegados, a quienes siguen secuestrados, ya ha perdido todo el sentido.
¿Cómo serán devueltos los rehenes, los vivos y los muertos? ¿Quién gobernará Gaza al día siguiente? ¿Cómo reconstruiremos nuestro país? Hoy es evidente que Netanyahu solo teme una cosa: la presión pública.
Netanyahu, por su parte, ha convocado para esta tarde a su gabinete de seguridad para volver a discutir las operaciones en Gaza. Gaza, según la prensa israelí. Por otro lado, ha calificado de trágico accidente el asesinato ayer de 5 periodistas en el doble ataque al Hospital Nasser.
Y en Valladolid, la Policía Nacional ha detenido a un hombre por conducir un coche sin carné a 170 kilómetros por hora por una vía interurbana y sin atender a las indicaciones de los agentes para que parase. Onda Cero Valladolid, Alejandro García.
Una patrulla que se encontraba de vuelta de un operativo en Ávila fue adelantada a una alta velocidad por un turismo en la carretera de Arroyo de la Encomienda. El vehículo llegó a alcanzar los 170 kilómetros por hora durante unos 15 minutos. Los individuos que se encontraban en el interior del coche actuaron con una actitud jocosa.
Lejos de hacer caso, el conductor del turismo aceleró aún más la marcha, llegando a circular a más de 170 kilómetros hora. Dado que el conductor carecía de permiso de conducir y manifestaba que estaba cruzando España para dirigirse a trabajar y residir a Bélgica, los policías procedieron a su detención como presunto autor de un delito contra la seguridad del tráfico.
Tras buscar durante 15 minutos su documentación, el conductor reconoció no tener carné de conducir, ni nacional ni extranjero, por lo que fueron puestos a disposición judicial.
Todo esto a partir de las 2 con Noticias Mediodía y María Hernández.
María Hernández, a las 2, Noticias Mediodía.
Más de uno. Madrid. Onda Cero.
Andalucía. Onda Cero.
Asegurarte en Montepío es muy diferente a hacerlo en otras compañías. Es como formar parte de una gran familia que lleva cuidando de los suyos más de 100 años. Descubre nuestras soluciones en salud, decesos, jurídico, retirada de carnet y mucho más, siempre a los mejores precios. Visita montepioconductores.com. Montepío lo tiene cubierto.
En cada rincón de Andalucía somos testigos de la belleza y la vida que nos rodea. Pero cada verano nos enfrentamos a un enemigo silencioso y devastador. Estamos llamados a proteger nuestra tierra. No podemos bajar la guardia. La prevención de incendios forestales es tarea de todos. Únete a nosotros. Protege nuestro hogar. Juntos podemos hacerlo. Frente a los incendios, no bajes la guardia. Andalucía te necesita. Plan Infoca. Junta de Andalucía.
Panceliac. Especialistas en productos sin gluten y sin lactosa. Les ofrece este avance informativo.
En Onda Cero, Noticias de Andalucía, Alejandro Vieira.
¿Qué tal? Buenas tardes. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha criticado la desigualdad en el reparto de menores migrantes esta mañana desde Archidona, Málaga. Asegura que no tiene sentido que en este reparto Cataluña sea simbólica y el País Vasco prácticamente no exista. Ha señalado además que hay falta de transparencia por parte del Gobierno central en este asunto. Andalucía deberá recibir a 677 de los 3.975 menores migrantes que comenzará el traslado este jueves a la península. Desde Canarias, Ceuta y Melilla. Por otro lado, la vicesecretaria general del PSOE Andalucía, María Márquez, ha subrayado que el PP sabe que ha perdido desde hace tiempo la mayoría absoluta en Andalucía y que la gran obsesión de Moreno Bonilla está en el tacticismo y en sus cálculos electorales para ver cuándo le conviene convocar elecciones. Según Márquez, el PSOE andaluz tiene a la mejor candidata, María Jesús Montero, y asegura que afrontan este curso político con fuerza. Más noticias. Más de 50 obreros ya trabajan en el interior de la mezquita catedral de Córdoba para su restauración. Onda Cero Córdoba, María Luisa Hurtado.
Los trabajos continúan a buen ritmo con la retirada de los restos que quedaron después del fuego o la instalación de una cubierta para proteger la parte que quedó al descubierto en previsión de posibles lluvias. A esta labor seguirá el proyecto de restauración propiamente dicho, que consta de dos fases, una primera de reparación de la cubierta y una segunda para recomponer las capillas afectadas.
En Málaga, en la localidad de Benavís, la Policía Nacional ha detenido a un fugitivo polaco buscado por homicidio, tráfico de drogas y pertenencia a red criminal. Junto al fugitivo se ha arrestado a otro prófugo de la justicia polaca. Ambos lideraban una organización criminal de carácter violento de Cracovia. Onda Cero Málaga, Sema Albero.
La investigación, Alejandro, se inició el pasado mes de mayo cuando las autoridades polacas fueron alertadas sobre la posible presencia en España de esta organización criminal. Los agentes también detectaron que integrantes de estas redes participaron en múltiples actos ilícitos, incluyendo agresiones a agentes de la Guardia de Fronteras y a particulares utilizando vehículos y objetos punzantes, siendo el líder principal el prófugo arrestado.
Seguimos ahora con el repaso de la actualidad provincia a provincia y arrancamos en Almería.
En Almería, los viajeros del tren de la mañana procedente de Madrid el próximo jueves día 28 recibirán flores a su llegada a la estación de Huerca el Viator, una iniciativa de la Mesa del Ferrocarril como desagravio por el servicio que presta Renfe en esta línea, a juicio de la citada plataforma, uno de los peores de todo el país. También informarán de las gestiones para mejorar los enlaces ferroviarios con la capital de España y con Sevilla.
En Cádiz, el Ayuntamiento de la capital busca una solución para las personas que aparcan en el solar del edificio de Valcárcel frente a la playa de la Caleta, uno de los puntos más turísticos de la capital gaditana. El motivo, las obras que van a comenzar en breve en este edificio que darán forma a una nueva facultad de la Universidad de Cádiz.
En Ceuta, agentes de la Guardia Civil han recogido el cuerpo sin vida de un varón a la altura de la playa del Chorrillo. Ocurría este lunes tras los constantes intentos de entrada a nado a través de los espigones, siendo el cadáver número 22 recuperado en nuestras aguas en lo que va de año y el séptimo este verano.
En Granada, la Policía Nacional ha detenido a una mujer de 57 años en el distrito norte de la capital tras haberle asestado varias puñaladas en la pierna a su padre, de 89 años, utilizando un cuchillo de cocina. Su hermano, que tuvo que detenerla, asegura que no midió palabra con el padre antes de la agresión. El hombre se encuentra bien, aunque necesitó atención médica. La mujer ya ha sido puesta a disposición judicial.
En Huelva, segunda agresión a personal sanitario, en este caso una doctora del Centro de Salud de La Palma del Condado, que tras atender una urgencia por un accidente de tráfico, fue increpada por los familiares de un paciente con insultos y con amenazas de muerte. Ha habido una concentración esta mañana a las puertas del Centro de Salud para condenar lo ocurrido.
En Jaén, la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente trabaja en la ampliación del Parque Natural de Despeñaperros. Esta expansión permitirá duplicar la extensión actual del parque, incrementándola de 7.649 a 15.510 hectáreas.
Y en Sevilla, un educador social de 63 años ha sido agredido en el centro de internamiento de menores en Alcalá de Guadaíra. El trabajador ha sufrido varias fracturas, lo que ha derivado en su baja laboral. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 en Onda Cero.
Onda Cero. Noticias de Andalucía.
Ir al supermercado buscando picos sin gluten y llegar a casa con una palmera de yema, una caña de chocolate, magdalenas, pan rallado, una pizza cuatro quesos, una tarta, una barra de pan y dos molletes. Todo sin gluten. Un momento, ¿y los picos? Ahí va, se me han olvidado los picos.
Panceliac, la mayor gama de productos de panadería y bollería sin gluten. Panceliac, la mayor gama de productos de panadería y bollería sin gluten.
Onda Cero Cádiz, Rota.
Hola Cádiz, es la 1 y 12 minutos y estás, pues, aquí en Onda Cero Cádiz. ¿Dónde si no?
¿Quién diría que me gustarías el mismo día en que te conocía? No pensaba que me volvería un poco loco con tu sonrisa.
Escríbenos por WhatsApp y participa en directo. Mándanos un mensaje de voz al 629-408530.
¿Quién diría que esto no sería una tontería? Una mala noche que sea.
A la 1 y 20 viene Rivas con el deporte. A la 1 y 35, un poquito más, nos pasaremos por el Puerta del Mar para recordar que, si usted puede, done sangre. No sabe a quién puede salvar.
No nos odiamos.
Ahora le quiero hacer una pregunta a Clara Coto. ¿Tú sabes quién era Carmen Angolotti y Mesa?
A ver, así ahora mismo, por ese nombre no me suena ahora
¿Y
mismo.
¿Y la duquesa de la Victoria?
Ese sí me suena un poquito más.
¿Duquesa, sí?
No, a ver, un poco porque hemos estado investigando, valga la redundancia, pero mira
a
también.
Estando la magia.
No, pero mira también, creo que hace poco hicieron una serie, hace algunos años, donde salía ella precisamente.
Carmen Angolotti y Mesa, la duquesa de la Victoria, es una figura importantísima para entender la enfermería moderna en nuestro país. Y en Cruz Roja tuvo mucho que decir. ¿Por qué? Porque fue una figura clave durante las guerras de Marruecos en los hospitales de campaña. En Cádiz se va a homenajear este mes de septiembre su figura. Lo hace Cruz Roja también con la Asociación Cádiz Ilustrada. Miguel García, su presidente. ¿Cómo está, presidente? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jaime.
Es que es muy importante la figura de la duquesa de la Victoria, precisamente para entender cuando usted va al médico y tiene que ir a la enfermería o ocurre algo y hay un hospital de campaña. Es que ella fue pionera en cómo se profesionalizó la enfermería.
Sí, ella cambió totalmente todos los procedimientos en los hospitales que creó en el norte de África. El Lillo, Tetuán, el Arache. Ella cambió todo. Más o menos instituyó el triaje, que todo el mundo lo conoce. Y entonces, antiguamente, en esa época, por ejemplo, a los militares eran atendidos en función de su empleo, si independientemente de la gravedad de su herida. Entonces, si venía un capitán con una pequeña herida, era atendido antes que un soldado que venía grave. Ella lo cambió todo, cambió la alimentación, la higiene, la asepsia. Ella estableció un nuevo sistema, curiosamente en contra de lo que estaba establecido por la sanidad militar. Ella revolucionó el concepto de la enfermería.
¿Y por qué esa vinculación con Cádiz?
Porque llegó el momento en que se le la duquesa la marquesa de Altamira, que se llamaba, hizo una cuestión popular para darle un homenaje nacional y encargó dos monumentos. Uno, naturalmente, estaba claro que tenía que ir a Madrid, en el hospital central de la Cruz Roja de Madrid, no Santa Adela y San José. Pero el otro tenía que ir en una ciudad que estuviese estrechamente vinculada con la sanidad con lo sucedido en el norte de África. Entonces, Cádiz era recepcionada, venían aquí todos los heridos procedentes de la zona de Ceuta, Melilla, Ceuta, Tetuán, Larache, mientras que a Melilla los de Melilla iban a Málaga. Entonces, en Cádiz hubo mucho interés por parte del alcalde Agustín Blasque de que en vez de en Málaga fuera en Cádiz donde se pusiera monumento, porque aquí en nuestro hospital, en San Juan de Dios, en el hospital militar, pues venían a parar muchísimos heridos. Aquellos que necesitaban otro tipo de atención, pues continuaban hasta Sevilla, pero los hospitales de Cádiz, pues estaban continuamente, todo en esa época, después del desastre anual en 1921, estaban llenos de heridos de la guerra de África. Entonces Cádiz estaba estrechamente relacionada con esa sanidad de la época, y por eso, gracias al alcalde que puso todo su empeño en que el monumento estaba aquí, también al militar, a ese Francisco Anaya, pues al final, en vez de en Málaga, fue en Cádiz donde se puso el segundo monumento, que se le encargó a un escultor que se llamaba Julio González Pola.
Un monumento, Miguel, que se encuentra en el Parque Genovés y que, recordemos, estas actividades comenzarán, si mal no recuerdo, el 4 de septiembre, ¿verdad?
Sí, el 4 de septiembre hay un primer acto institucional en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, donde se va a descubrir una pintura que ha hecho Antonio Álvarez del Pino, que es directivo de Cádiz Ilustrada, y se va a descubrir también un sello conmemorativo que se ha hecho para la ocasión. Se comienza ahí en el Salón de Pleno y luego ya se continúa el día 6 en el propio monumento en el parque, de agradecer a Cádiz Ilustrada, Cruz Roja y el Colegio de Enfermería, agradecer al Ayuntamiento, a la Teniente de Alcalde de Cultura, Maite González, y a la Oliva Bon, la delegada de Parques y Jardines, y también a Fátima Salaverdi, encargada del Patrimonio Histórico del Ayuntamiento, porque han puesto todo su empeño y se está restaurando para la ocasión el monumento. Un monumento siempre ha estado en una glorieta muy escondida, es un monumento muy desconocido, siempre rodeado de maleza, muy abandonado, que sufrió también, como es desgraciadamente habitual en Cádiz, pintadas y destrozos, y gracias al ayuntamiento, pues este día 6 a las 11 de la mañana va a haber un acto donde se va a poner, digamos, ese monumento ya en todo su restaurado integralmente, con una placa que se va a descubrir que también se le va a poner en honor a la duquesa con motivo del 150 aniversario de su nacimiento.
Bueno, tenemos mucho que hablar sobre este tema, sí. Lo iremos contando.
El día 10 es el día grande, porque en el Colegio de Enfermería pues se va a presentar un documental que ha hecho Cádiz Ilustrada, y después va a haber dos conferencias. Viene de Madrid la Marta Masespejo, que es la directora de la Escuela de Enfermería de la Cruz Roja de Madrid, a dar una conferencia. Y otra conferencia la va a dar también Mariana García González, que es miembro del Grupo de Investigación Histórica del Colegio de Enfermería de Cádiz.
Bueno, esto ya les digo, que tenemos mucho que contar. El día 11 se emitirá el documental.
Y el día 11 pues se va a proyectar ya el documental íntegro.
Pues esto lo contaremos, por supuesto que sí. Tenemos mucho tiempo para hablar, para profundizar sobre quién era y sobre cómo era su figura.
Sí, la conferencia de Mariana precisamente va a hablar de la biografía de la duquesa.
Lo contaremos. Un abrazo, Miguel, gracias.
Pues otro para ti, Jaime. Gracias por interesarte por el tema. Un abrazo.
Sueñas y cedes y te dejas llevar y te mueve por dentro y te hace ser más y te empuja y te puede.
Ay, me te cuento una cosita.
Dime.
Que estaba recordando, digo, no me acordaba yo de la serie. Era la serie Tiempos de Guerra, que emitía A3 Media.
Bien.
Hace luz en tu alma.
Y ahí sale el papel de la duquesa.
Mini punto para ti.
Y ahí sale el papel de la duquesa La Victoria. O sea que, fíjate.
Te disuelve, te evapora, te destruye, te crea y te hace viajar en el filo del tiempo, remontando los ríos de mil universos, y te lleva a la gloria y te entrega a la tierra, y te mira y te ve y piensa y piensa.
Qué maravilla, Rigoberta.
Rigoberta, a mí con este tema de Maciel.
Venga. Cuando escuchaba a los Goya en Quinótico, en Onda Cero.
Ay. Ay.
Me quedé diciendo, madre mía, qué terremoto.
Totalmente.
Wow. Es impresionante.
Artista, donde las haya.
Hombre. Te iba a decir, ni canta ni baila, no se la pierda, no, pero que...
Pero tiene talento para...
Canta maravillosa. Para Oye, que llega a los deportes con José Antonio Rivas, y de hecho no ni uno ni dos, tres anuncios y volvemos con el deporte, con José Antonio Rivas.
En la Bahía de Cádiz también somos más de uno.
Onda Cero Cádiz, Rota.
Vuelve a Cádiz el Mercado Andalusí los días 29, 30 y 31 de agosto en el Barrio del Pópulo y en la Plaza de la Catedral. Disfruta de una gran oferta de productos, pasacalles y espectáculos desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde y desde las 6 hasta la medianoche. Mercado Andalusí 2025. Organizan Ayuntamiento de Cádiz y Diputación de Cádiz.
Estrenamos Norhouse, tu nuevo outlet de muebles de diseño y primeras marcas con decoración y pequeños electrodomésticos de alta calidad y a precios irresistibles. Ven a Norhouse en calle de la Mojarra 164, polígono 3 Caminos, Puerto Real, o entra en norhouseoutlet.com. Norhouse, calidad, diseño y el mejor precio.
Hay un lugar donde la realidad y la ficción se encuentran, donde las historias cobran vida y se transforman en una experiencia única en la gran pantalla. 6 días de series, estrenos y experiencias en Cádiz. South International Series Festival, del 12 al 17 de septiembre. 1000 historias por descubrir.
Onda Cero Cádiz, Rota.
En Onda Cero, Onda Deportiva Cádiz, José Antonio Rivas.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos al Tiempo de Deportes de esta casa. Bienvenidos a Onda Deportiva Cádiz. En este día, en este martes 26 de agosto, en el que por un lado el Cádiz ya piensa en el partido del fin de semana frente al Albacete y por otro lado, pues también piensa en los últimos días del mercado de fichajes, donde tiene trabajo por delante. Primero, pues algunas llegadas que tienen que hacerse efectivas y por otro lado, pues también las salidas, ¿no? Que evidentemente pues es algo fundamental e importante. Como digo, el Cádiz que ha regresado hoy a los entrenamientos lo hará a lo largo de toda la semana, incluido un entrenamiento el próximo jueves en el nuevo Mirandilla. Así que, bueno, pues con la mente puesta en el Albacete. Un Albacete que caía derrotado en la noche de ayer, en el cierre de la jornada, en este caso frente al Racing de Santander. En el día de hoy tenemos que repasar las actuaciones de los árbitros del otro día, también tenemos que fijarnos en más detalles del partido y también tenemos página polideportiva, así que arrancamos ya.
En Onda Cero, Onda Deportiva Cádiz, José Antonio Rivas.
Venga, vamos a ir cerrando todo lo que dio de sí ese partido del otro día, la segunda jornada, ese encuentro en Butarque frente al Leganés. Teníamos pendiente también hablar del colegiado del partido, hablar de las jugadas polémicas del choque. Con nuestro árbitro, como siempre, con Vicente Cordón. Vicente, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio.
Pues el empate del Cádiz en esta segunda jornada con Lax Franco o con Salvador Lax, que es como quiere ahora el comité que lo llamemos, aunque lo vamos a ir llamando como nos dé la gana, pero bueno. ¿Cómo estuvo bajo tu punto de vista el colegiado?
Pues la verdad, ya lo decíamos en la previa, la verdad es que ya lo conocíamos bastante bien de la temporada pasada porque fue uno de los árbitros que más partidos le arbitró al Cádiz, concretamente 4. Es un colegiado que me gusta, va de menos a más. La verdad que para mí se está asentando en la categoría y le doy un aprobado alto porque además controló bien el partido, ahora lo comentaremos, pero la verdad que llevó el partido por buenos derroteros y la verdad eso dice mucho de este colegiado. Uh-huh.
Partido donde tampoco es que hubo jugadas polémicas muy claras, ¿no? De estas que pues desequilibran un partido, pero sí hay cositas que comentar, así que vamos a ello. ¿Por dónde empezamos?
Bueno, pues comenzamos por ese minuto 11, ese gol que se le anula al Leganés. Y la verdad que, bueno, vemos una jugada un poquito ahí conflictiva de un posible agarrón a un jugador del Leganés por parte del Cádiz y que sigue la jugada y Diego García solo debajo del palo marca gol, pero está en posición de fuera de juego, que la verdad que el colegiado lo vio bastante bien sobre el terreno de juego y luego el VAR pues lo certificó.
Eso es, ahí pues apenas hubo protesta porque rápidamente pues se dictaminó que era fuera de juego claro y quedó anulado ese gol. Vamos con la siguiente acción.
Sí, esa jugadita que para mí, bueno, el colegiado sacó tarjeta amarilla a Duke sobre una entrada de La Rosa, que la verdad para mí fue una entrada bastante temeraria, una jugada un poquito desproporcionada, que lo saldó con tarjeta amarilla, pero se podía involucrar un poquito más el árbitro. Yo creo que el partido iba por buenos derroteros, iba por sin tarjeta en ese momento, y la verdad que quería llevar el partido por esa línea, y tan solamente se quedó en tarjeta amarilla al jugador del Leganés.
Eso es, quizás porque todavía pues era pronto en el partido, pero en cualquier caso es verdad, coincido contigo que estuvo ahí rozando una sanción mayor esa entrada. ¿Qué más contamos?
Pues la verdad que nada más, recalcar lo que decíamos al principio, entre gol y gol, la verdad que hubo una serie de conatos de disputa entre jugadores, uno concretamente en el minuto 53, Duke con Diakité. Y luego en el minuto 73, Caicedo con Marvel, que se produjo ahí una pequeña tangana, así recordaréis. Y la verdad que el colegiado pues se impuso bastante bien, incluso hablando con los capitanes, y no tuvo necesidad incluso de sacar amonestaciones, no solamente en el minuto 73. Y la verdad que en el aspecto disciplinario lo llevó bastante correcto, tan solamente 2 tarjetas amarillas al Leganés y 1 al Cádiz, y la verdad es que en un partido, como tú bien dices, bastante limpio, con que se salvó con 13 faltas en contra de Leganés y 17 contra el Cádiz, la verdad es que lo llevó por un camino bastante deportivo.
Bueno, pues le damos ese más que aprobado a Lax Franco, que volvió a no ganar el Cádiz. Sigue con derrota y con empate con este colegiado de momento. El viernes posiblemente no podamos hablar porque ahora el comité saca las designaciones 24 horas antes y el Cádiz juega el domingo. A ver si recapacitan y las sacan todas antes, que eso es pues, una tontería enorme. Y si no, pues lógicamente nos escuchamos la semana que viene analizando pues lo que decía ese partido, el segundo en casa del Cádiz, en este caso frente al Albacete. Gracias, Vicente, un abrazo.
Perfecto, aquí estaremos, un abrazo, hasta luego.
En Onda Cero, Onda Deportiva Cádiz, José Antonio Rivas.
Y por si usted no vio el partido del otro día, o si lo vio pero se quedó con ganas de darle una vueltecita y conocer otro punto de vista, quedarse con detalles que a simple vista no se pueden ver, pues para eso estamos aquí, para conocer más detalles, lo que no se puede ver a simple vista, en este caso de ese partido entre el Leganés y el Cádiz, con nuestro compañero Carlos Sacaluga. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola José, ¿qué tal? Muy buenas.
Ese partido que supuso el primer empate fuera de casa de la temporada del Cádiz, los primeros puntos, ¿con qué te quedas? ¿Qué te dejó?
Bueno, las sensaciones fueron un poquito luces y sombras, ¿no? Porque bueno, esa primera parte creo que el Cádiz no estuvo nada acertado, sufrió más de lo que debería de haber sufrido por la banda, sobre todo por la banda de Isa. No lo vi bien replegado a la hora de echarse atrás, de volver a tener la contención de lo que es ese centro del campo que forman Yusiri, Arraiz y Aquité. Creo que le costó mucho hacer un fútbol efectivo, sobre todo ser seguro atrás, tuvo varias llegadas de peligro en Leganés, y quizá en el momento en el que más cómodo se encontró el Cádiz en la primera parte, esos 10 minutos rozando el descanso, se encontró con esa jugada que está muy mal defendida por la banda de Ice y también no cubre bien la marca Mario Climent, y bueno, se encontró con el gol en contra de Leganés y se fue al descanso con el por debajo en el marcador. Y quizá a la vuelta del vestuario, en esa segunda parte, ya el Cádiz tuvo un poquito más de contención. Diakité, es verdad que movía muy bien al equipo, ¿no? Que se hizo con el timón del centro del campo. Y bueno, el Cádiz supo reaccionar, hizo un cambio de planteamiento con esa defensa de tres, Gaizka, Garitano, y bueno, parece que funcionó porque bueno, el Cádiz verdad que tuvo más control del partido en la segunda parte, concedió bastante menos que en la primera mitad y consiguió empatar el encuentro, incluso pudo ganarlo, pero bueno, siempre digo que también pudo perderlo, ¿no? Porque hizo una grandísima intervención Víctor Aznar. Y bueno, las sensaciones en la segunda parte fueron de que el equipo compite y que sabe sufrir y que sabe gestionar esos últimos minutos, ¿no? Que ha costado muchísimos puntos en las últimas temporadas.
Eso es en cuanto a las sensaciones, lo que nos pudimos quedar un poquito todos y lo que más o menos quedó claro, ¿no? Que sufrió mucho por la banda derecha de la defensa del Cádiz. Seguramente si miramos los duelos individuales de Iza, pues no fue su mejor partido en cuanto a ganar duelos y demás. Pero al margen de eso, a nivel estadístico, que destaca. ¿Qué llama la atención?
Bueno, pues el Cádiz no fue el dueño de la posesión del encuentro, pero fue muy equiparable porque fue un 51% el Leganés, un 49% el Cádiz. El Cádiz sí es verdad que tiró más veces, no entre los tres palos, sino tiros totales, hizo 10 frente a 9 del Leganés. También tuvo más faltas, o sea, que lo que te digo, el Cádiz compite y también es un equipo intenso, ¿no? Porque es importante de que cuando, o sea, el número de faltas a veces también refleja la intensidad que ponga el equipo, ¿no? Hizo 17 frente a 13 del Leganés, en entradas también hizo 16 frente a 13, también es verdad que el partido fue muy equiparable, ¿no? El Cádiz y el Leganés fueron dos equipos bastante, yo creo que fue un partido bastante reñido y también lo mostraron las estadísticas. En ataque, ocasiones claras realizadas, Leganés tuvo una más que el Cádiz. El Cádiz también falla una ocasión más clara de partido que el conjunto de Gaizka Garitano. Bueno, también duelos gana en 54% frente a un 46% en duelos totales de los jugadores. Yo creo que también en portería el Cádiz sí es verdad que hace una parada más. Despejes por arriba también hace más el Cádiz. Saques de portería hace más el Leganés. Bueno, que creo que fue en cuanto a estadísticas y en cuanto a lo que se vio en el césped debutar, que es un partido bastante reñido.
Uh-huh. O sea que, por tanto la sensación que nos quedó a todos, como ahora que lo reflejamos en la estadística, podemos decir que fue un empate justo y un reparto de puntos bastante equilibrado. Bueno, pues eso es lo que nos deja ese encuentro frente al Leganés. Y también, como saben todos ustedes, pues sigue abierto el mercado de fichajes, eso sí, con poquitos días ya que nos quedan por delante. De los últimos días, ¿qué te ha sorprendido? ¿Qué nombres destacamos de los que han llegado a la Liga de Segunda División?
Pues mira, me ha llamado mucho la atención el fichaje de Rafael Bauza, un mediocentro, que viene del Español y ha recalado en el Mirandés. O sea, me llama la atención sobre todo porque hemos visto que el Mirandés tenía muy pocas fichas, todavía tiene muy pocos jugadores de los que poder contar, y bueno, es importante también que vayan llegando jugadores, porque yo creo que el Mirandés siempre es un equipo que tenemos todos esa incógnita de qué pasará, cuál será el objetivo de esta temporada, y bueno, ya vimos el año pasado que nunca se sabe, ¿no? Porque llegan jugadores desconocidos, hacen buena temporada, y bueno, vamos a estar atentos de este canterano, Rafael Bauza del Español. También, no te voy a comentar un fichaje de segundo, te voy a comentar una baja importante, que creo que es la de Lucas Boyé, que se va del Granada al Alavés, y creo que es una baja muy muy complicada y muy difícil de sobre todo de superar y de traer a un delantero del mismo nivel para el conjunto de Pacheta. Pablo Insúa deja el Granada, mítico central que ha estado en varios equipos de la Liga Española, se va al Zaragoza, llega libre, y bueno, también hay algún fichaje... Un fichaje interesante como Alex Cardero, mediocentro ofensivo que se va del Real Oviedo, ha ascendido la categoría y se va cedido al Mirandés, vuelve a segunda división. Y también ha fichado a Martín Pascual, que es un defensa central del Atlético B, se va al Mirandés. O sea, el Mirandés, sobre todo, es el equipo que más se está moviendo, lógicamente, por estas por las circunstancias de que no tenía apenas jugadores en el primer equipo. También ha fichado al ex delantero del Cádiz, Carlos Fernández. Y por comentar uno que a mí me parece muy interesante, que el año pasado jugó en el Zaragoza, es el extremo derecho Eduárez, que viene proveniente del Athletic Club, ha tenido recorrido en estos últimos años, no ha tenido muchos minutos, pero sí es verdad que ha jugado partidos importantes como semifinales de Copa, y se marcha del Athletic Club al Eibar. Creo que no se mueve mucho de casa, pero creo que es un movimiento interesante.
Sí, señor, y ya tuvo incluso minutos el otro día. Pues estas son las novedades de un mercado al que le quedan pocos días y el que también pues iremos actualizando casi a diario en estas últimas jornadas, obviamente, sobre todo los movimientos del Cádiz, y haremos un repaso general también la semana que viene. Carlos, gracias, un abrazo.
Muchas gracias a ti, José, un fuerte abrazo.
En Onda Cero, Onda Deportiva Cádiz, José Antonio Rivas.
Y abrimos nuestra página polideportiva. Hablamos en el día de hoy de piragüismo, ¿eh? Nos lo trae nuestro compañero Antonio García. Como siempre que hablamos de estos deportes, pues todos aquellos que tengan la opción de apostar por estos deportes minoritarios en cuanto a participación, pues seguro que es bienvenido por todos nuestros deportistas, porque no abundan precisamente los patrocinadores. Así que, Antonio, cuando tú quieras.
Así es, José, hablamos con seguramente el deportista gaditano más laureado de esta temporada 2025. Él concretamente se dedica al piragüismo en diferentes categorías que ahora nos comentará. Hablamos con Gonzalo Granados. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas. Pues muy bien, la verdad. Muy contento por los resultados de esta temporada.
Esto último que te comentaba es básicamente lo que te ha reconocido tu ayuntamiento, el de Algeciras, donde te recibió el alcalde de la localidad. ¿Qué se siente, Gonzalo, que en tu propia ciudad se te reconozca como uno de los deportistas más galardonados del deporte gaditano?
Pues la verdad que muy contento y muy orgulloso de estar ahí también yo, ¿sabes? Yo, bueno, soy aún joven y la verdad que, pues eso, muy, muy contento de estar ahí, sí.
Y por entrar en detalle de las competiciones, tengo aquí apuntado tu palmarés de esta temporada. Por ir uno por uno, en el último que estuviste fue en el Campeonato de España, donde lograste tres medallas, una en la categoría kayak e individual de 1000 metros. Esta fue en juveniles, donde lograste el oro. ¿Qué sentiste cuando te convertiste en el mejor piragüista de esta categoría?
Pues la verdad que no me lo esperaba coger el oro, ya que mis rivales me lo ponen difícil, la verdad. pero cuando yo me veía en la competición primero en el final, la verdad que una satisfacción muy grande, la verdad.
Y hablando de competencia, no me quiero dejar las otras dos medallas que lograste en este Campeonato de España. Fuiste plata en kayak individual, esta vez en 500 metros, y bronce en el kayak individual también de 200 metros. Imagino que contento, ¿no?, con el balance general del campeonato.
Sí, 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 sí. Además que es complicado el mismo día hacer las tres pruebas, porque requiere de hacer la contrarreloj, luego la semifinal y luego la final. Entonces requiere mucho cansancio físico, pero aún así supe llevarlo bien las tres distancias. Así que muy contento, sí.
Y no me quiero dejar escapar, y aquí me remonto a meses antes. ¿Competiste en el Mundial Sub-23 que se desarrolló en Portugal, si no me equivoco?
Sí, sí, sí.
Y aquí no lograste medalla. Al fin y al cabo, en un Mundial pues la competencia es aún mayor, pero sí estuviste en la final, esta vez no de manera individual, sí en el equipo, concretamente en la modalidad de kayak 4. No llegaste a conseguir medalla, como he comentado, pero imagino que el hecho de estar al máximo nivel en esta categoría te hace salir contento, ¿no?, de esta competición.
Pues mira, te cuento. Estuvimos en el Mundial Junior, ¿vale?, en el K4, y pues la verdad que muy contento, porque el hecho de representar a España en un Mundial, eso ya es un orgullo para mí, y la verdad que eso, contento. También es verdad que no jugó el viento en contra, en esa pista un poco injusta para las calles 6, 7, 8 y 9, y nosotros estábamos en la 9, en la que más viento en contra pegado. Entonces, pues por eso un poco injusto, pero la verdad que muy contento, porque dimos el máximo de nosotros, cada uno del K4, y pudimos pelear por la medalla, pero al final se nos fue, obviamente. Pero muy bien, sí.
Y bueno, claro, contento con todo este palmarés que has logrado. Imagino que para estar físicamente preparado para competir a este alto nivel, tienes que tener una rutina de entrenamiento adaptada, ¿no?, a estas uh-huh. categorías. ¿Cómo es esto un día normal de entrenamiento? ¿Cómo te preparas?
Sí, bueno, mira, te cuento, ¿vale? Yo llevo estos 2 años de juvenil entrenando, por así decirlo, solo, porque yo estoy en un club de Sevilla, pero yo no soy de Sevilla, soy de Algeciras, y entonces entré en un club aquí en Los Barrios, bueno, en un club, en un par de contenedores, en los que hay algunos veteranos, tal, que cada uno tiene su llave y cada uno va a la hora que quiere. Entonces yo entreno ahí solo, hago los entrenamientos de un veterano de ahí, que la verdad que tiene bastante experiencia y me pone entrenamiento bastante exigente para mi edad y para mi categoría. Y pues gracias a él, básicamente, estoy llegando a esos niveles, porque eso sí, yo entreno solo, yo salgo del instituto a las 2:30 y a las 4 estoy allí en Los Barrios y hago entrenamiento exigente de agua y luego de gimnasio, y en los fines de semana algunas veces suelo hacer doble sesión de entrenamiento de agua incluso.
Y hemos hablado, Gonzalo, de que has logrado medalla de manera individual, también has competido al máximo nivel por equipo. ¿Tú dónde te sientes más cómodo, compitiendo en el kayak solo o prefieres con tus compañeros? Entiendo que esta última es más complicada, ¿no?, por el tema de la coordinación.
Sí, sí, es que la cosa es que el de los barcos de equipo requiere mucho entrenamiento conjunto para que el barco vaya lo más igual posible y lo más compenetrado posible. Entonces yo el 10 de junio me fui a Trasona para entrenar el barco de equipo para el europeo y el mundial, pero claro, tuvimos nada más que 3 semanas. Y en los otros países pues llevan todo el año entrenando juntos. Entonces eso también se nota. Y lo que tú me has preguntado de en cuál voy más cómodo, pues a ver, en cada uno suelo ir un poco más cómodo, pero porque depende de mí mismo, ¿sabes? Pero también me gustan mucho los barcos de equipo porque al final estás relacionándote con otra gente y es trabajo en equipo, entonces también te aporta mucho.
Y me has comentado antes de la entrevista que estás ahora de vacaciones, descansando después de esta temporada. ¿Cuándo tienes pensado volver a los entrenamientos y, por supuesto, a la competición?
Pues ahora, sobre mitad de septiembre, ya empezaré a remar. Bueno, ahora mismo estoy haciendo gimnasio y otro tipo de deporte para no dejar de hacer deporte. Estoy corriendo, estoy haciendo bicicleta y gimnasio.
No, no descansas, ¿eh?
No, bueno, he descansado una semanita, pero el deporte siempre hay que tenerlo ahí. Entonces, eso. Empezaré sobre mitad de septiembre y a ver si me pueden llamar con el equipo nacional sub-23 que está en Talavera. Estoy aún esperando la cita que supongo que me tendrán que avisar ya mismo, sí.
Pues Gonzalo, ojalá te recibas la llamada para esta cita, porque al final el palmarés que has tenido en este de 2025 yo creo que merece que vayas a este tipo de citas. Mucha suerte para la próxima temporada y muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta aquí nuestro tiempo de deportes por hoy. Volvemos mañana a la 1:20 con más deportes. Ahora se quedan con Jaime Álvarez de nuevo, con más cosas que contarles. Y luego por la tarde sigan escuchando Onda Cero, qué mejor plan que ese. Que sean felices. Adiós, hasta mañana.
Pues ya les digo yo que no hay mejor plan que escuchar Onda Cero, ¿eh? Ninguno.
Y participa en directo. Mándanos un mensaje de voz al 629 40 85 30.
Antes de despedirnos, les contamos, falta sangre en los hospitales de nuestra ciudad, en la provincia de Cádiz. También hay que donar sangre siempre. Paco Gómez Luis, de la Asociación de Donantes de Sangre de Cádiz, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tenemos falta, siempre pasa en verano, ¿verdad? Que siempre faltan reservas de sangre.
Sí, sí, en los meses estos cruciales de verano y después las fiestas suele pasar esto. Pero habría que decir una cosa importante, que solamente el 3% de la población dona sangre. Si fuéramos muchos más los que donásemos, estos problemas quizás quedarían un poquito cubiertos, ¿no? Entonces, sería necesario que la gente en general adquiriera conciencia de la importancia de donar, porque al fin y al cabo, a un familiar, a un amigo, le va a hacer falta sangre. Y un 3% de la población, realmente somos pocos los que contribuimos a ello, ¿no? Que nos pensemos un poco que esto no es una cosa que esté cubierta y la sangre no se puede fabricar, ¿no?
Totalmente. Y para eso hay unidades de donación y también vais por diferentes puntos de nuestra provincia de Cádiz. ¿Dónde estamos en estos días para que la gente se acerque?
Fundamentalmente en estos días, hablando acerca de lo que es Cádiz, pues en Chiclana van a estar hoy, mañana y el jueves, van a estar en la Casa Braque y luego también en una iglesia de los Santos de los Últimos Días, en Chiclana. Y luego siempre están los puntos fijos, que hay uno en Jerez y otro en Cádiz, en horario de 9 a 3 de la tarde. Entonces animamos a la población a donar porque no podemos pensar de que la gente que está ingresada se quede sin sangre porque no la tengamos a disposición, ¿no? Lo bueno es que tenemos un sistema a nivel andaluz que proporciona sangre de otras provincias, pero ojalá consigamos subir ese porcentaje del 3%.
Vamos a por ello. Paco Gómez Luis, un abrazo.
Muchas gracias a vosotros por ayudarnos a la promoción, ¿eh?
Hay que donar sangre, hay que donar sangre y nos vamos a quedar afónicos, ¿eh? Reclamando y que la gente se sume a este llamamiento de la Asociación Donantes de Sangre de Cádiz.
¿Eres emprendedor y buscas una gran oportunidad de negocio en Cádiz? Abre tu propio supermercado Eroski. Con el respaldo de una marca líder, tendrás todo el apoyo necesario para triunfar. No esperes más. Accede a la web de Eroski Franquicias para más información.
En invierno y en verano, vente al kiosco Yupi de Pili y Laureano. Nos encontrarás en calle Sacramento número 23 y en calle Pelota número 12. Productos oficiales del Cádiz Club de Fútbol, prensa diaria, revistas y recarga de bonobús y toda clase de souvenirs y recuerdos de nuestra tierra. Kiosco Yupi, llévate contigo un trocito de Cádiz.
Síguenos en Twitter, somos Más de Uno Bahía.
Os veo temerosos de Dios.
¿Por qué?
Porque a saber lo que voy a poner hoy.
Llega tu turno preferido.
Llega
programa,
el momento,
¿no?
Preferido.
Llega
del
tu momento, DJ Jaime Álvarez.
Ahora me toca a mí.
El listón está en una canción de Jorge, ¿eh?
Bueno, pero ahora voy a poner un clásico. Pero clasicazo, que seguramente la gente que nos está escuchando se va a poner a cantarla. Seguro, seguro. Va a romper. va a romper. Todo el mundo junto, Alejandro Vieira, tú también. Y Vieira también. Los dos. Venga, ahora.
Está regocijando, Jaime. Está regocijando.
¡Hombre! Sobre todo, mira, estoy viendo a mi compañera, en Río Pérez bailando en la redacción. Quiero decir a los oyentes, nos lo pide él. De hecho, me obliga a pasarle el extracto de la canción que le pongo. Ojalá tener cámaras en la redacción ahora mismo. Que ahora vamos a hablar de cosas serias. Con la Greca. Antonio, ¿esto lo conocías?
Me ha sorprendido. ¡Oh! La conocía, evidentemente, pero me ha sorprendido.
Hombre, por favor. Mañana no te voy a sorprender. Antonio, hasta mañana.
Hasta mañana, Jaime.
Doña Clara Coto. Quintero, que tu madre es fan. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Saludos, doña Carmen. Hasta mañana. Se quedan con Alejandro Vieira. Buenas tardes.
Onda Cero Andalucía.